Fortuna presenta Hablemos en Off con Matías del Río y Consuelo Saavedra. Auspicio de Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Larraín Vial, Volvo, Mita Renta Car, Movistar, AFP Habitat y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8:06 de este jueves 5 de diciembre de 2019. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Matías? Buenos días. Sin Nico hoy.
Sin Nico hoy día. Nos porque abandonó. Lo licenciamos.
El licenciado Nicolás.
Licenciado Vergara.
A mí siempre me gusta esa idea de cuando sale el gato.
Sí, pues podríamos poner música incluso, ¿ah? Ay, consuelo. Bueno. Ya.
Oye, pero yo creo que uno reírse es una buena señal, o sonreírse, o encontrar un espacio de relajo es una buena señal, porque hay varias que indican, y ya cuando estamos a jueves, que hemos tenido días algo más tranquilos, ¿ah?
El día 48 me parece que es este ya una semana más tranquila, ¿cierto? Más tranquila. Ahora, hay datos objetivos y hay percepciones. Ambas son muy, muy interesantes y todas son válidas. Desde el objetivo hemos visto cifras de casos de desórdenes, de saqueos, de destrucciones, que hablan claramente de que hay una baja en las acciones violentas.
Pero claro, de los delitos, fundamentalmente.
De delitos. Y eso tiene una correlación evidente para los que vivimos, para los que damos vuelta y para los que estamos interactuando en este país, o con este país, que es lo que te pasa a ti, porque no vives aquí, pero interactúas permanentemente con gente que está aquí, da la facilidad de las comunicaciones. En las conversaciones se nota. No sé si te pasa a ti cuando conversas con gente que es tema el que aparentemente baja o ha bajado esta tensión diaria, cotidiana de qué va a pasar. Desde la ampliación del horario del metro, que ya se espera que llegue a las 10 de la noche, son cosas que son formales, hasta que uno ve el comercio, ve esto hasta más tarde, hasta que no está en el tema en después de almuerzo, hacia la tarde, a qué horas hay que irse, ni qué cosa está cerrada, ni por dónde hay que irse o no irse. Ese tipo de cosas van ordenando un panorama distinto al de las últimas 5 semanas. Era hora de que la cosa empezara a ceder un poco. Y uno entonces tiene que buscar razones, si es que eso es tal cual lo estamos pensando y lo percibimos todos. Poniendo sí como asterisco, creo yo, como reserva, para que tengamos pendiente todo el rato que hablemos y escudriñemos sobre las razones que podrían explicar esto, en que esto no está zanjado, ni esto es el fin de nada, ni hay un punto de inflexión para el término de nada, porque perfectamente podría esto rearmarse mañana, el sábado, el domingo, el lunes o el martes, y podríamos tener, ojalá que no, tocamos madera, una nueva jornada de esas tensas, duras y violentas. Por lo tanto, partamos diciendo eso. Pero hay varias razones, no sé cuál, que por dónde...
Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que hay datos objetivos que permiten afirmarlo, pero que es un equilibrio o es un estado de las cosas sumamente precario y que tenemos que cuidar, que tenemos que poner entre algodones. A ver, por una parte, creo que sin duda tenemos una estrategia del gobierno de recibir a los actores sociales, haber recibido a la mesa de unidad social, haber el ministro Moreno negociado con todas las críticas que ha recibido, ¿verdad?, con la gente de Nomastag. Yo creo que todas estas acciones del gobierno de acercarse a los sectores que estaban complicando el normal desarrollo, digamos, de las actividades. No necesariamente la negociación política con Nomastag, pero Nomastag te bloqueaba la Costanera Norte, por ejemplo. Claro. Entonces dificultaba el traslado de las personas, y creo que, aunque haya críticas que diga, pero ¿cómo? ¿Y qué pasa con los que nosotros nos esforzamos y pagamos el TAC y qué sé yo? Pero desde el punto de vista estratégico, son acciones que permiten descomprimir la tensión. No desde el punto de vista de lo justo o de lo injusto, pero desde con los pies bien puestos en la tierra, ¿verdad? Desde el pragmatismo, creo que son medidas que han rendido fruto. Eso creo que es un nivel de análisis. El otro nivel de análisis, cómo se va avanzando en el Parlamento, incluso con dificultades, incluso cuando no se llegue a acuerdo en todo, el proceso político no se corta, no se rompe. El elástico nadie lo tira para que se corte. Aunque haya diferencias, divergencias, en fin, y eso creo que también es algo tremendamente positivo.
Yo veo la clase política con el sentido de urgencia que no había mostrado en los últimos años, pero en los últimos largos años, porque los diagnósticos, los campeones mundiales de diagnósticos, somos todos. Cuántas mesas en previsión en temas de pensiones, cuántas mesas en materia de seguridad, gobierno tras gobierno, cuántas mesas sobre el tema indígena, cuántas mesas, en fin, sobre infancia, etcétera, etcétera, sobre seguridad. Pero de la mesa nos costaba pasar a los proyectos y de los proyectos a las votaciones. Y yo siento que de alguna manera la gente premia o se tranquiliza con, aquí es una acción mancomunada entre poder ejecutivo y legislativo, entre las urgencias, y no dicho solamente como una retórica, sino que las urgencias formales que el ejecutivo le pone a las discusiones legales. Y a veces tenemos, cuando uno está conversando de repente telefónicamente con algún parlamentario para tratar de reportear, con algún ministro o alguien cercano, están entrando y saliendo entre comisiones, te dicen hablemos más rato o tengo 2 minutos porque estoy entrando a la comisión 1, a la comisión 2, y se pasan de temas tan diversos. Ayer uno tiene que ir anotando, porque ayer tenemos la ley antibarricadas y antisaqueo. Después está la mesa en paralelo, la mesa constitucional. En paralelo se está cerrando el ingreso mínimo garantizado. En paralelo el pilar solidario. Es decir, hay muchos temas que están operando y da un sentido de urgencia tranquilizador. Aunque, nuevamente, asterisco, sabemos que en los apuros a veces las leyes nos quedan tan bien hechas. Pero por lo menos hay sentido de apuro. Puro. Antes eran
tenemos, no, entonces, tenemos. Claro, un mundo político que acogió ese sentido de urgencia, ¿verdad? Y que está dispuesto a negociar con todas las dificultades que eso implica. Un gobierno que, entre comillas, para caricaturizar, aceptó sentarse como con el enemigo, con el que le provocaba mayores problemas en términos de, sí.
Ahí
de la calle.
Profundizar un poquitito luego, pero para que tú hagas el conteo.
Sí, para hacer un doble clic, yo sé, sí. Cifras económicas, o sea, todo lo, la parte mala que vino de todas estas 7 semanas, destrucción, violencia, y las feroces cifras económicas que conocimos en estas claro, últimas horas.
Crecimiento y desempleo, básicamente.
Crecimiento y desempleo. A todo esto a las 8:30 sale el informe de política monetaria, ya, así que eso es importante también conocer qué va a entregar el Banco Central al respecto. Y esas cifras yo creo que también fueron
un reputado economista que hace unos días me encontré, porque casualidad me decía, aquí vamos a estar que el golpe económico es evidente, indiscutible, vamos a ver si este golpe económico se transforma en un eje ordenador, al menos para la política, un eje ordenador en cuanto a ver, nos vamos a pegar el alcachofazo de que esto no es gratis, de que esto tiene costos y costos muy altos, incluso costos que van más allá de lo que nos imaginamos todavía, que son graves, que pueden ser peores. ¿Puede ser esto un eje ordenador, un factor de eje ordenador? Y aparentemente algo de eso hay, no es terminante, pero algo de eso hay y colabora también, ¿no?
Exacto, ahí ya tienes tres elementos que hemos identificado, sí. Y hay un cuarto, creo yo, con ese doble clic que tú
claro, planeas. Mesa Unidad Social, interesante porque aquí lo planteamos que el ministro Blumel se jugó bastantes cartas políticas, dado que tiene, bueno, está a cargo el equipo de gobierno y es el jefe de gabinete, tenía espacio y se la jugó con no pocas críticas antes y después de la reunión con la mesa de la Unidad Social. Antes porque podía ser muy riesgoso llevar a quienes estaban haciendo las convocatorias más bravas de la semana pasada. ¿Te acuerdas tú? Una jornada de paralización triple, lunes, martes y miércoles, que tuvo ese martes horroroso cuando vimos como imagen esa del supermercado de La Serena, del hotel en La Serena, como uno de los íconos de la sin razón, ¿no es cierto? Y los tipos tomando una tombona, tomando vino o cerveza después del saqueo y de la ruptura. Vimos a un ministro Blumel que igual hizo la reunión, yo creo que de manera no fácil le aceptó la reunión a sus propios interlocutores, con todas las señales gráficas de con todas las banderas, las poleras rayadas, el presidente del Colegio de Profesores con un ojo tapado, que todos podemos empatizar con eso, pero claramente era una muestra de decirle, mire, este ojo tapado es un señal a lo que ustedes le han hecho con los carabineros, a muchos de nuestros ciudadanos que nosotros venimos a representar. O sea, no era fácil ni la puesta en escena. Pero, no sabemos, no tenemos idea, creo que se habló adentro naturalmente, pero vimos después muchas críticas del oficialismo, incluso dentro del gobierno más soterradamente, a Blumel, de esta jugada tan arriesgada que quería traer a estas personas adentro. Pero la contraparte era los que analizaban la otra mitad del vaso, decían, es interesante porque uno, Blumel, o el gobierno, logra identificar a un sector más dialogante, aunque ellos entraron a hacer, recuerda Consuelo esa frase, nosotros no vamos a negociar nada. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué van a ir entonces? No, vamos a conversar. Pero es primera vez, y se lo escuché a Mario Aguilar, es primera vez en 40 días que iban aproximadamente, que el gobierno escuche y se sienta con alguien del mundo social, solo ha escuchado entre políticos. Esa fue una reunión bien de ruptura de un momento y el inicio de otra etapa. Y claro, no cambió mucho el discurso de la Mesa de Unidad Social, pero Blumel pudo sentarse y pudo identificar un interlocutor, uno. Vimos de contraparte que gente de la Mesa de Unidad Social estimaban que aquellos dirigentes que habían ido eran traidores. Entonces uno decía, miren, no se trata de romper la mesa ni mucho menos, pero por lo menos descubrir quién está dispuesto a conversar algo. Y lo interesante es que no tenemos idea qué se conversó, pero sí hemos visto otra vez la evidencia en que han cesado las convocatorias. Al cesar las convocatorias a movilizaciones masivas de paralización, han bajado también las marchas, que muchos venían diciendo de oposición y gobierno que había que darle una tregua a las marchas, porque te permite una acción policial más enfocada en aquellos que hacen desórdenes. Es distinto enfocarte en una acción policial callejera con 20, con 50, con 150 personas que están rompiendo o saqueando, que enfrentarte con una masa de 20.000 personas donde hay gente pacífica y hay gente violenta. Es muy difícil discriminar. Entonces quedan las escobas que hemos visto que han quedado. Esas cosas también han ayudado bastante. Entonces,
sí, hay que poner atención, o sea, a nivel regional, a nivel local, sigue habiendo convocatorias a marchas, algunas vinculadas a las organizaciones que están en la Mesa de Unidad sí, Social también. Mañana es viernes, los viernes suelen ser complicados en la tarde. Leí ayer algunos tuiteros como con influyentes, digamos, con hartos seguidores, que critican mucho esta idea de que este es un movimiento social, que no debería tener líderes y que el mundo político se lo ha apropiado, ya que el mundo político ha hecho suyas las demandas de la calle y que las están procesando de una manera que a la calle no le gustaría, y que además están aprobando todo, a ver si alcanzamos a conversar un ratito, cómo están avanzando en el Parlamento los proyectos presentados por el gobierno, que han sufrido hartas modificaciones en todo caso en la negociación parlamentaria, y eso es algo que me parece súper positivo. Claro. Lo conversábamos ayer también en relación con otras materias, con las materias económicas, por ejemplo, que el gobierno presenta un número y después negocia otro en diferentes instancias parlamentarias, y eso no necesariamente es malo, ¿verdad? Al contrario, porque le da espacio a la política para y a la oposición, sobre todo, para integrarse, ¿verdad?, en el proceso y no ser solo un buzón. Pero bueno, retomando esta crítica de que el mundo político se había apropiado de las demandas de la calle y además estaba aprobando todo lo que tenía que ver con seguridad, entonces con antibarricadas, con anti-saqueo, con anti-encapuchado, y que eso podía finalmente, y advertía a esta persona, y mañana es viernes. Atención, porque mañana es viernes y veremos qué es lo que pasa. Entonces,
sí, pero también hay que considerar que hay un factor que no es objetivo como los que hemos planteado antes, que son las materias económicas, que son las negociaciones las diálogos, las conversaciones con la Mesa de Unidad Social, que hay más éxitos también policiales. Ojo, estamos viendo, por ejemplo, que ya hay personas que con nombre y apellido investigadas por destrucción de estaciones de metro. Hemos visto, y después vamos a darle un espacio a esta pugna entre la Fiscalía, el Ministerio Público y el Gobierno, que es interesante. Pero también tenemos cifras de personas que están siendo sometidas a procesos, antiguamente, ¿cómo se llama hoy día?, formalizadas, detenidas. Se están viendo resultados, pero también hay un factor que es, no sé cómo se podría medir, pero de sensación pura, que es de cansancio. Y el cansancio hace que uno pueda pensar que solamente el cansancio indica que va a haber un rebrote, porque si es solo cansancio hace falta que descansen. Por eso, ¿es estructural o es solo un cansancio que también debe aportar en que la gente dice, a ver, momento, démosle un respiro a esto porque nos queda mucho espacio para seguir debatiendo. Entonces son múltiples los factores, esta persona que tú dices, uno de los tantos tuiteros que dice, ojo, mañana es viernes, es un intento solapado, yo no sé ni quién es, ni lo he leído, pero un intento solapado a intentar una convocatoria. Claro, no lo dice tan claramente porque a lo mejor no le va bien y no quiere fracasar, pero intentos de convocatorias masivos no sé si ha habido, ni hemos visto tampoco mucha gente en grupos inmensos en las calles, como sí lo vimos muchas veces antes. Así que
bueno, salvo que creo que también ayuda a descomprimir y a que las personas sigan sintiéndose movilizadas, la performance de las mujeres en el día de ayer. Total. Vamos a hacer un ratito más con la ministra, sí, con la ministra Pla conversando de eso, que
mucha es
que
gente,
muchísimas críticas, digamos ella, pero muchísimas mujeres, más de 10.000 mujeres. Oye, que llegaron ahí afuera del
Estadio Nacional. Y algo interesante, Consuelo, que por primera vez cambio de escenario. Te fijas que ahí hay un guiño. Esta convocatoria pudo haber sido tan simbólica y tan grande y tan potente en la Plaza Italia. Y yo no tengo idea si esto es deliberado.
Se cambió por razones como de seguridad de la convocatoria.
Pero te fijas, ayer vi una carta en el diario de no me acuerdo qué persona, era alguien que era relativamente público, que decía, ¿se acuerdan de la época donde las marchas eran autorizadas? Claro, eso dejó de ser. Dejó de ser, hoy día son autoconvocadas y cada uno va y autoconvocadas donde quieran, no se le pregunta a nadie. Entonces pudo ser perfectamente en la Plaza Italia. No sé si esto es deliberado, no sé si es causa de otras razones, pero el que haya un cambio de escenario te abre la posibilidad de darle tregua también a los vecinos, la posibilidad de restituir, ordenar, limpiar un poco la
plaza. Tengo entendido, no lo tengo averiguado en detalle, pero por lo que escuché en algún minuto cuando se estaba como empezando a circular la convocatoria a esto de las tesis senior de ayer tenía que ver que habían cambiado el lugar
fue en Julio Martínez Prádanos
de seguridad
en el ex Estadio Nacional
todo. Oye
Y fue bien potente, porque otra cosa que también, que distinto a lo que vamos a conversar con la ministra luego, que tiene que ver con la convocatoria propia, es que hasta donde yo haya visto, no hay destrucción. O sea, se pudieron juntar muchas personas a hacer una acción política muy potente, de expresión política muy potente, y cambió el escenario, y hasta donde yo sé, no hubo destrucción, no hay rayado, no hay saqueo, no hay grandes inconvenientes, más allá de la cantidad de gente que obviamente altera el tráfico en algún momento.
El mono pilucho sí. Estaba molesto porque lo vistieron.
Lo vistieron. El ex monopilucho sí. Le llaman ahora.
El ex monopilucho. Sí, pero lo vistieron como con la tenida de las mujeres.
Sí.
Con la pañoleta.
Exactamente. 8:23. Tenemos más.
Hay algunos aspectos. Conversemos de la acusación constitucional. Echémosle, ¿te parece?
Pongámosle.
Sí, porque yo creo que. Yo decía al comienzo del programa que creo que hay que tratar todo esto con algodón, es todo con mucho cuidado. Para ya sea porque es estructural la disminución de la violencia y que el proceso se está encauzando de alguna manera o es solo un cansancio y que luego se retoma, pero lo que sea que está sucediendo hay que cuidarlo. Y hay elementos que están sucediendo que creo que pueden complicar. Uno es la acusación constitucional contra el presidente. Sí. Se va a ver la próxima semana, el día jueves, en la Cámara de Diputados. Recordemos que tiene un quórum más alto. Se va a presentar, por supuesto, la cuestión previa. El martes se vea todo esto, se vota en el Senado la de Chadwick, y que eso también va a ser relevante la próxima semana. Así que vamos a estar hablando mucho de acusaciones constitucionales.
Sí, va a ser una semana muy de tensiones, porque eso va a tensionar dentro de los propios bloques también, ojo.
Exacto, pues tensa dentro de los propios bloques. Vuelves a hablar de todo lo complicadísimo que fue el control / represión en las primeras, qué sé yo, 4 o 5 semanas de las manifestaciones, cuando eran más masivas, todas las situaciones de los derechos humanos. Y cuando se vuelve a conversar de esto, con todo lo importante que es, se tensan nuevamente los ánimos. Aunque las cosas estén mucho más tranquilas, vuelves a recordar. Vuelves a vivir finalmente todo lo que sucedió y vuelve la argumentación y vuelven a tensarse las posiciones y eso puede dificultar mucho lo que se está avanzando y lo que se está conversando en el Congreso. Anoche se cumplía el plazo para que el presidente mandara por escrito a través de su abogado la respuesta y llegó como a las 10 de la noche, tengo entendido, lo fueron a dejar. Sí, es un texto de unas 150 páginas, 155 páginas, tengo entendido, y que yo no he leído en detalle porque ustedes comprenderán que sí, alcanzar las 155 páginas. No. pero sí, de lo que se está publicando esta mañana, algunos colegas que sí, quizás estuvieron trabajando toda la noche leyendo que un poquito el resumen de lo que se plantea. Y bueno, uno, algunas cosas que ya hemos visto en otras acusaciones constitucionales, y es que esta idea de que faltaban otros pasos antes, que tiene que ser una carácter excepcional y de última ratio, ¿verdad? Ese argumento lo hemos escuchado varias veces. Sí. Y que además vulnera en otras acusaciones, ¿verdad?
Sí, que dice que en último momento se ha visto vulnerado el Estado de Derecho o la democracia, permaneciendo intacta la separación de los... en ningún momento, dije en otro parece, ¿no? En ningún momento, estoy leyendo textual, parte de lo que el presidente, a través de su defensa, le hace llegar al secretario de la Cámara, que en ningún momento se ha visto vulnerado, considerando esto el contexto de lo que ha pasado el 18 de octubre a la fecha, que ha sido muchísimas dificultades para el control del orden público, que en ningún momento se ha vulnerado el Estado de Derecho o la democracia, permaneciendo intacto la separación de los poderes del Estado, como argumento, uno de los argumentos centrales que expone la defensa del presidente Piñera.
Claro, lo que pasa es que dice que el Congreso no puede pronunciarse sobre un derecho que tiene el presidente, que es decretar un estado de emergencia, ¿ya? Entonces considera que la acusación constitucional, bueno, hay varias líneas argumentativas, pero una es que la acusación constitucional no puede cuestionar el que el presidente decrete un estado de emergencia. Esa es una línea de argumentación. La otra es que están partiendo por el final, o sea, el argumento de la última ratio, ¿verdad? Y que habría otros pasos que hay que hacer, y que además eso tiene que ver con el debido proceso, porque hay hechos que están en investigación, que no han sido juzgados, entonces por lo tanto mal puede el sistema político pronunciarse sobre algo que lo está viendo la justicia, en algunos casos, porque todo esto se funda en qué hizo o dejó de hacer el presidente para evitar, es muy parecida a la de Chadwick, pero un paso más arriba, ¿verdad? Para evitar las violaciones a los derechos humanos cometidas entonces por las fuerzas policiales y las fuerzas militares durante las primeras semanas.
Lo interesante es que en el texto que expone el presidente de la República, no solamente hay defensa, sino que de alguna manera hay ataque, si uno expusiera de forma futbolística, ¿eh? No solo te defiende, sino que sale de contraataque con frases como utilizar la acusación constitucional en este escenario implica una banalización de este instrumento, dice el presidente de la República en su defensa. Una banalización del instrumento, que es la posibilidad de tener un orden de excepción constitucional. Y podría, añade, significar un grave atentado contra la gobernabilidad del país, paralizando la atención de los altos mandos. La acusación constitucional no debe ser utilizada para ejercer presión política sobre un gobierno. El desacuerdo político tiene otros cauces para manifestarse. Entonces, la banalización es una acusación diciéndole, lo que usted está haciendo, esto es una expresión naturalmente propia mía, una interpretación, lo estoy vulgarizando, si se quiere, lo que ustedes están haciendo son malas artes, porque están utilizando para marcar diferencias políticas un instrumento tan importante como es una acusación constitucional. Y eso entonces, a mi juicio, es salir al ataque y poner a la defensa, al otro lado, tener o en posición de defensa al acusador, de decirle que no es así, y eso va a ser parte del diálogo que se va, vamos a ver la próxima semana.
Claro, y también la argumentación que la hemos escuchado en el caso de la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick, también, de que no hay actos que hayan realizado, que se hayan materializado, ese es el término que utiliza el abogado Acosta, el presidente, los hechos no los hace el presidente, no los comete el presidente, ¿ya? Sino que son hechos de terceros que todavía están siendo investigados, que no son actos de su administración.
Claro, exactamente.
Pero bueno, esto es una discusión también sobre la responsabilidad política.
Y lo que tú planteaste al principio, que hay acusación de Chadwick la próxima semana, que va un paso más adelante, porque ya pasó el primer obstáculo.
Esta es la votación del Senado, el Senado actuando como jurado.
Exactamente, ahora se va a la definitiva, es la fecha final de la acusación en contra de Chadwick, y ahí es muy interesante cómo se está debatiendo algo que... todo muy, muy soterradamente, porque sabemos que los senadores no pueden ni levantar una ceja. porque puede ser, como es, actúa como jurado aquí el Senado, podría significar que algún senador sea inhabilitado si es que tiene una idea expresada previamente al juicio mismo, a la decisión final. Por lo tanto, aquí todo lo que uno pueda saber son meras hipótesis o conversaciones off the record que reproducen algunos medios. La Tercera ayer traía, y me parece que la trae hoy día, no sé si la leí ayer, como hoy día la temporalidad en la entrega de las noticias ha cambiado tanto, pero me parece que en el diario de hoy este problema en el cual estaría, un problema íntimo de decisión, de discernimiento, el senador Insulza, por ejemplo. Sabemos que el gobierno o el oficialismo necesita 3 votos de senadores opositores para salvar a Andrés Chadwick de la acusación constitucional en el Senado. Y porque se usa la mayoría absoluta, es decir, la cantidad, la mayoría simple, pero de la cantidad de senadores en ejercicio, no presentes en sala. Y Insulza tiene una relación personal muy cercana a la familia Chadwick y a Andrés Chadwick también. Por ejemplo, se narra en esta crónica que el propio senador Insulza le habría expresado antenoche en una conversación privada a su propia bancada y su propio partido en el Senado, el que a él le cuesta mucho y les dice abiertamente: para mí esto no es fácil. Están las razones políticas, pero también tengo yo razones personales, que nadie puede desconocerlas. Todos tenemos razones personales para las decisiones. Y en este caso, por ejemplo, algo tan importante y tan relevante como que el propio Andrés Chadwick en su momento, en la década de los 80, hizo las gestiones y permitió, a través de su hermana, que es muy amiga del senador Insulza, permitió que el senador Insulza, entonces dirigente político exiliado en Roma, entrara a Chile a poder participar del funeral de su padre. Entonces estas no son cosas que se olvidan fácilmente. Alguien que te ayudó para que tú entraras con un permiso provisorio al funeral de tu padre cuando estabas en el exilio, es una persona a la cual al menos le guardas gratitud, al menos le guardas, más allá de... Te fijas que son cosas que no son fáciles de pasar por alto. Y por lo que narra esa crónica, los propios senadores del Partido Socialista empatizan, al menos con que tenga la duda Insulza. No quiere decir esto que Insulza no vaya a tomar al final una decisión política y vaya con su bloque. Lo propio pasa con el senador Letelier del Partido Socialista, quien compartió por años distrito y circunscripción en la zona de O'Higgins con Andrés Chadwick, que eran los 2 senadores por la zona. Tienen una relación de larga data, de mucho trabajo conjunto y de mutuo respeto. Entonces también tiene alguna complejidad. Así que estas cosas también pasan por lo personal.
Sí, y también lo que hablábamos, por lo personal, pero también esto es política, y lo digo en el sentido de que lo discutimos con Nico, creo que la semana pasada, no me acuerdo, él no estaba de acuerdo con lo que planteábamos nosotros dos. Si la acusación contra Chadwick permitía descomprimir el ambiente y que no avanzara la del presidente.
Claro, sin que se diga explícitamente.
Si había un vínculo entre esos dos, y si Andrés Chadwick estaba también dentro de esta conversación, que suponíamos nosotros que podía estar sucediendo, no nos consta.
Claro, no se va a decir.
Completamente especulando aquí.
Sí.
Si podía inmolarse, ¿verdad?
Que ser una suerte de moneda de cambio.
Significa que no puede postular en ningún tipo de cargo.
5 años fuera de toda acción.
Imagínate.
Pública, sí. Ahora, a lo mejor algunos dicen en tono de son, un poco de broma, un poco en serio, esa es la parte que menos le molestaría a Andrés Chadwick, probablemente, poder tener que estar 5 años obligadamente fuera de cualquier cargo público, porque es una persona que aparentemente salió muy cansada, muy desgastada, y que él mismo no quisiera volver, salvo que las exigencias lo obligaran. Entonces, una acusación de este, pero es broma y sonda, porque cualquier persona que lo requieren por un cargo así y que tiene larga data en servicio público se pone nomás, pues, en fin. Pero así está, la próxima semana muy marcada por las acusaciones constitucionales. Y para cirugías de vesícula, hernia inguinal, cirugía infantil y parto o cesárea, Clínica Alemana ofrece copago fijo. Estas cirugías son realizadas por un equipo médico especialista y es válido para pacientes con ISAPRES y que tengan convenio todo Alemana o el seguro Alemana Total. Infórmate en www.alemana.cl.
Vivir en condominio Camino La Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Descubre The All New S60, el nuevo sedán de Volvo, que llegó para sorprender con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Conoce más en volvocars.cl o en la red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden.
¿Ya tienes listo tu destino en Chile para estas vacaciones? Si es así, no olvides reservar tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares junto a tu familia. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Hablemos en Off, en Duna 89.7.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoach.cl y conoce todos los beneficios asociados que tienen para tus trabajadores y su familia. Descuentos, tiendas de seguridad, eventos, comunidad. Vive el mundo Ach.
Mejora tu jubilación con APB Larraín Vial, con asesoría experta y personalizada. Más información en larraínvial.com/APB.
¿Te imaginas una aplicación que ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app asesoría. Si eres cliente, actualiza y descarga tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app asesoría. 8:39 a.m. Y antes de presentar a nuestra invitada, que ya se encuentra con nosotros, Consuelo, llegó el informe del IPOM. El Banco Central publica este informe de política monetaria de diciembre de 2019. No sé si ya lo tienes a mano tú también.
Sí, por lo menos la minuta, porque lo otro ya está en la página web, pero es muy, muy largo. Mira, datos básicos, igual después viene información privilegiada y lo van a desmenuzar, pero para el crecimiento para el 2020, entre 0,5 y 1,5%. Cuarto trimestre de este año, una caída de la actividad de menos 2,5%. La tasa de interés la dejan fija, con expectativas de inflación como a dos años plazo en torno al 3%.
Claro, y con esto dice, este año el PIB total acumulará un crecimiento en torno al 1%. Esa es la proyección que hacen, que es considerablemente más baja que lo previsto en septiembre, por razones más que obvias que no hace falta explicar. Y es producto justamente de la caída que tú haces mención de la actividad en el cuarto trimestre, que fue menos 2,5%. Sí. Entonces, uno para
este año. Hay una proyección de desempleo sobre el 10%. Para inicios del próximo año.
8:41. ¿Presentas tú a nuestra invitada, Consuelo, que ya está con nosotros, la ves?
Sí, por supuesto. ¿Cómo está? La ministra de la Mujer, Isabel Pla, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola, Consuelo.
¿Cómo le va, ministra? Muy buenos días.
Buenos días, Matías, Consuelo, y a quienes nos están escuchando en esta mañana de finales de primavera en Santiago.
Así es. Ministra, ¿cómo? Partamos por lo último. ¿Cómo vio ayer esta manifestación en el frente del Estadio Julio Martínez en Ñuñoa? Multitudinaria, pacífica, súper pacífica, súper potente, que viene a refrendar esta capacidad de dar la vuelta al mundo y de representar a tantas y tantísimas mujeres de distintos idiomas, culturas y realidades. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, lo primero es reconocer el impacto que ha tenido esa performance que se viene transmitiendo y dando desde hace ya varios días, no solamente en Chile, sino que también en el mundo, y es importante hacer ese reconocimiento. Lo segundo es reconocer que es una interpelación al Estado, a todas las personas que formamos parte del Estado, a los policías, a los jueces, a los ministros, y justamente una interpelación con el propósito de ponerles primero de visibilizar un dolor que es histórico de las mujeres, y de ponerle sentido de urgencia para cambiarlo, y eso es muy potente y es muy importante, y por esa razón yo decidí ayer transmitir mi opinión respecto de lo que ha generado. Y lo tercero, que es también muy notable y creo que tiene que ser muy doloroso, es las muchísimas mujeres de todas las edades que yo he leído en las redes sociales contando su experiencias que a lo mejor estaban muy dormida. A mí me contaba ayer un amigo que su mamá de 92 años, que está postrada, vio la performance y se puso a llorar. Y él, como hijo, no quiso insistir, no quiso preguntarle, pero me dijo, alguna vez le voy a preguntar. Entonces, es muy importante, por esa razón creo que es importante también abrir los ojos y mirar lo que eso está generando en millones de mujeres en el mundo. Y lo más importante, no solamente es hacer los cambios legislativos que nosotros impulsamos. En Chile hemos dado pasos bien sustantivos en los últimos 30 años, pero queda un trecho muy grande porque hay ventanas de impunidad y hay que cerrarlas, sino que también los cambios culturales, porque todavía hay un Chile, Matías, que es cada vez más chico, pero existe, que justifica la violencia contra las mujeres, que justifica incluso los delitos sexuales contra ellas, y no solo eso, sino que también las responsabiliza de ser víctimas de esos delitos sexuales.
Este tema, esta canción, Consuelo, para que tú también entre aquí en la conversa, justamente ese es el punto que toca el texto, que es bien cortito, pero toca justamente, que no tiene que ver ni dónde estaba ni cómo vestía, que esa es la parte más potente, o sea, es una de las partes potentes.
Eso históricamente ha sido así, incluso también muchas veces se refleja en la legislación, muchas veces en los procesos judiciales, en los juicios y también en las sentencia. Y esas son ventanas también que nosotros consideramos ventanas de impunidad. Todavía, bueno, por ejemplo, la eximente de responsabilidad que está en el Código Penal, que es un atenuante del Código Penal, se usa muchísimo para los hombres.
¿Pero como cuál? ¿Dónde estaba y cómo vestía?
La eximente de responsabilidad, en el fondo, detrás de eso también hay un... Bueno, reaccionó así porque ante ciertos estímulos, entonces, y muchas veces también el cómo estaba y dónde vestía, porque hay casos que han sido muy connotados, dolorosamente connotados en Chile, y muchas veces la defensa del agresor, del criminal, lo que ha dicho, bueno, es importante conocer, por ejemplo, la trayectoria sexual de esta mujer, ella salía con las amigas y llegaba a las 2 de la mañana, y qué hay detrás de esa información que le está entregando a un tribunal. Lo que hay es, usted tiene que considerar también cómo se vestía, lo que hacía y a dónde iba. Entonces, ministra, son dos cosas al mismo tiempo, leyes y al mismo tiempo cambios también.
Ministra, ¿cómo se ha sentido en lo personal? ¿A usted lo han funado? ¿Le han ido a hacer el violador en el camino al frente de la oficina? ¿Su popularidad ha caído de septiembre? Y estoy utilizando los datos de la CADEM. Es junto con la ministra Hart la que más ha caído, 31 puntos, de septiembre a la fecha. Usted fue muy activa en todo lo que fue llamado el mayo feminista en su minuto. Sin embargo, ahora desde agrupaciones feministas la están acusando de subirse tarde a este cargo.
Bueno, primero le quiero decir que no están los tiempos para mirar popularidades personales, ya vendrán los tiempos para eso, o sea, no es mi tarea. Y en segundo lugar, efectivamente he sido interpelada reiteradamente. Yo lo que estoy haciendo es mi trabajo, es mi trabajo desde el primer día, estoy usando todas mis facultades. Hemos apelado a todas las instituciones y a todo lo que hay que hacer con el propósito de prevenir la violencia, de condenar la violencia y de preocuparnos y asegurarnos que todas las mujeres tengan acceso a la justicia, y además de preparar un programa especial de reparación para que esas mujeres, cuando lo quieran, lo tengan. Y para eso hemos preparado un equipo especial de profesionales, para eso le pedimos ayuda a ONU Mujeres, y acaba de irse un equipo muy potente, especialista, que está trabajando en el tema. Entonces, las críticas, Consuelo, son parte de ejercer un cargo, y quien no es capaz de aceptarlo con madurez y con coraje, no puede ser ministra. Así que esa es la opinión.
Y en ese sentido son críticas injustas, porque usted siente que ha estado haciendo todo lo que debería hacer.
Yo creo que no soy yo quien tiene que decir si son críticas injustas o no. Tienen que ser las mujeres para quienes nosotros trabajamos, y todas las mujeres de Chile, no solamente las que han denunciado vulneraciones en sus derechos fundamentales en el contexto de la protesta social, sino que también millones de mujeres que han sido afectadas de manera muy severa, que tienen miedo, que tuvieron mucho miedo durante las semanas que la violencia fue más fuerte, mujeres que han perdido todos sus ahorros en emprendimientos que habían hecho, mujeres que están perdiendo su trabajo y que van a tener consecuencias muy importantes en su vida. Y ese es nuestro trabajo y a eso nos dedicamos. Yo no califico las críticas, forman parte de la democracia, y como le digo, lo que nosotros hemos tenido que hacer en las últimas semanas, y para mí hay una persona del gabinete con la que yo hablo mucho, que miro mucho como frente a las críticas, que es Jaime Mañalich, y dice, esto forma parte de la tarea que nosotros hacemos, y se fortalece el coraje, se fortalece la madurez, y quien no puede hacerlo no puede estar acá.
Ministra, pero le pasó a usted, perdona, Matías, un detallito más sobre este punto en particular y la diferencia que fue, porque llamó mucho la atención en la época de las protestas feministas que usted entrara en ese tema. Probablemente había un desconocimiento de cuál era su mirada al respecto, o había un montón de prejuicios en ese sentido, ¿verdad? Y lo conversábamos, estuvo acá en el programa en algún minuto, y usted fue muy activa en entrar en eso, y sorprendió un montón a los movimientos feministas. Ahora, ¿hubo algo que la haya frenado? Porque esto también era, el movimiento de mujeres era una crítica hacia el gobierno y se mezclaba todo. ¿Cuál fue su reflexión al respecto? ¿Y por qué entra ahora en que ya es una manifestación como más?
Es que sabes, Consuelo, no sé el verbo frenar de dónde viene, porque yo he estado hablando sobre esta materia, actuando sobre esta materia desde la primera semana. Esta performance que la he visto en varias oportunidades, me pareció que era importante mirar, es una expresión de la sociedad civil. Yo soy ministra y yo creo que nosotros tenemos que ser siempre respetuosos de las expresiones de la sociedad civil, y ayer me pareció que era el momento de hablar, pero que no haya hablado antes una performance, por favor. Si nosotros tenemos un trabajo de un ministerio que viene trabajando desde hace años y una agenda muy sólida, y en la que estamos trabajando con mucha fuerza. Entonces, no me voy a hacer cargo de crítica, forma parte de la democracia. Es muy importante también siempre mantener nuestra hoja de ruta, pero creo que hay sectores a los que probablemente no los represento desde que me nombró el presidente en enero del 2018, y no los voy a representar nunca, y en eso consiste la democracia, ¿verdad? En decir, me gusta, no me gusta, hace bien su pega, hace mal su pega, y las evaluaciones que nosotros hacemos tienen que ser sobre parámetros objetivos, justamente, y respecto del trabajo que hacemos para todas las chilenas.
Claro, la democracia contempla espacios deliberativos para saber si le parece bien o no su trabajo, y eso es parte de lo que estamos viendo. Ministra Isabel Plá, ministra de la Mujer, ¿cuándo se enteró, cómo se enteró y qué hizo usted como ministra de la Mujer cuando supo que en cuarteles policiales había mujeres que estaban siendo particularmente violentadas? Me refiero a mujeres que han sido desnudadas en cuarteles policiales, mujeres jóvenes también, chicas, estudiantes, que habían sido manoseadas directamente, según nos hemos enterado por los informes internacionales de derechos humanos. ¿Lo supo en su momento? ¿Qué acciones se tomaron?
Yo las primeras denuncias las vi en redes sociales el lunes en la tarde de la primera semana, o el martes, y mi primera acción fue comunicarme con Sergio Mico, con el propósito de preguntarle cómo era el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y de inmediato me fui al Ministerio de Justicia y tuvimos una reunión con la subsecretaria y con el ministro Hernán Larraín y con nuestra subsecretaria, y trabajamos y me expusieron de qué manera se estaba trabajando con las policías, cómo se estaba controlando que se cumplieran los protocolos, y lo que hice inmediatamente fue oficiar a todas nuestras autoridades nacionales, a la directora nacional del servicio, y regionales, con el propósito de recibir de toda información respecto a esta materia, ¿verdad?, ponerla en conocimiento de la fiscalía. Y desde ahí no hemos parado, hemos formado un equipo especial de profesionales que se está haciendo cargo.
Eso sí.
Que se coordina desde la primera semana con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Fiscalía, con la Defensoría Penal, y con el Ministerio de Salud.
¿Y se van a hacer parte ustedes como Ministerio de la
Mujer? Que nosotros tenemos nosotros tenemos una facultad solamente respecto de las causas que se enmarquen en la ley de violencia intrafamiliar, y solamente si la persona, si la familia, en caso de víctimas de femicidio, o la propia víctima, en el caso de otros delitos de violencia, nos da patrocinio. Esa es la facultad que tiene el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género y el Ministerio por ley. Por eso en nuestra institucionalidad de derechos humanos está muy delimitado también las tareas. El instituto es observador, tiene facultades para querellarse, la fiscalía por supuesto tiene que conocer e investigar todas las denuncias que se presenten, la subsecretaría de derechos humanos es verdad el órgano que mira que todas las instituciones funcionen correctamente, y es la que propone políticas públicas, y es la que se relaciona también y la que preside el comité del cual forma parte el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. Esos días fueron días profundamente noticiosos, intensos, en donde toda la fuerza estaba puesta probablemente en los hechos de violencia que se estaban mirando, que estaban afectando a todo el país, y en donde los ministros que tenían toda la exposición pública y todo el interés de la prensa eran los ministros del comité político, el ministro del Interior, la ministra vocera, el ministro de Hacienda, y yo creo que hay muchos aprendizajes que nosotros tenemos que hacer también respecto a esas materias a partir de lo que ha pasado en el último mes y medio.
Sí, si uno revisa para atrás la cuenta en redes sociales suya, efectivamente estas coordinaciones aparecen desde Desde los primeros días, o sea, hay tweets de noviembre, de octubre, donde se nota eso que usted dice, que armaron equipos, que se coordinaron con los otros, pero claro, quizás no había una visibilidad y tampoco uno está tan segura que las víctimas de los abusos policiales, las mujeres víctimas de abusos policiales, quisieran necesariamente recibir el apoyo
pero
del gobierno.
Es bien importante, te quiero contar algo, Consuelo, porque también eso forma parte del aprendizaje. Nosotros nos dimos cuenta inmediatamente de eso. Quien nos ha orientado mucho en esta materia es ONU Mujeres, porque ONU Mujeres actúa en países en donde enfrentan conflictos sociales desde hace mucho tiempo y hay una experiencia bien importante. Y ellas nos han reiterado que efectivamente hay como una muralla entre las víctimas que han denunciado y un organismo, porque yo soy un organismo del Estado también, entonces siempre esas víctimas van a preferir a lo mejor organismos de la sociedad civil, pero para eso también estamos trabajando y nosotros oficiamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos con el propósito de asegurarnos que formalmente a cada mujer que pida la colaboración del instituto se le ofrezca el acompañamiento profesional con el propósito de asegurarnos que acceda a la justicia, pero también con el propósito de que tenga la reparación que a lo mejor ahora, que está en un momento, en otro momento, no va a requerir, pero sí en un tiempo más. Y estamos preparando un convenio. Yo me reuní la semana pasada con el fiscal Jorge Abbott justamente para abordar, he conversado varias veces con él sobre este tema y hemos decidido firmar un convenio con el propósito de que formal y obligatoriamente cada fiscal en todo el país que reciba o que esté investigando una denuncia de esta naturaleza le ofrezca formalmente a esa víctima el acompañamiento profesional, que además estamos fortaleciendo con herramientas nuevas y es lo que nos ha ayudado en mucho ONU Mujeres.
¿Y con el director general de Carabineros se ha juntado o ha conversado?
Sí, nosotros hemos hablado varias veces por teléfono desde el principio. Con quien yo he trabajado muy estrechamente es con la coronel Sosa, que es la encargada de derechos humanos de Carabineros, y me consta su preocupación, la preocupación que tuvo desde el primer día con el propósito de que todos los integrantes de esa fuerza que actúan, ¿verdad?, en la calle cumplieran los protocolos. Los protocolos son buenos protocolos, sin perjuicio de que pueden mejorarse. Ha sido la opinión de organismos especializados.
El problema es que no se cumplen.
Matías, nosotros también lo hemos visto en otras dimensiones de violencia. Todas las instituciones que trabajan en la prevención o en la protección de las víctimas están como instituciones comprometidas con las leyes, por supuesto, con los sentidos de urgencia, etcétera. Pero ¿cuál es el espacio que hay que asegurar, que tenemos que asegurarnos? Que cada persona que opera dentro de esas instituciones, que forma parte de esa institución, también tenga la misma convicción. Y lo segundo que hay que preocuparse, y tiene que ser con mucha claridad, es que cada persona que transgrede esas normas, que cruza la frontera de esas normas, tenga una sanción no solo ante la justicia, sino que también una sanción interna, porque tiene que haber un espejo en donde el resto de los integrantes de esa institución se miren y digan, no sale gratis cruzar esta frontera. Esto ya no puede formar parte de la cultura de esta institución.
Ministra Isabel Plan, Ministra de la Mujer, muchísimas gracias por estar
muchas
esta mañana.
Muchas gracias a usted y saludos, Consuelo.
Muchas gracias por haber venido al programa. Buenos días.
Consuelo, que tengas muy buen día. Nos reencontramos mañana.